Uno de los retos para mí más grandes, quizá el de desenvolverme solo en la calle, por ejemplo, ¿sí? De pequeño sí me daba mucho miedo. La preocupación que tuve por mucho tiempo es el, bueno, ¿y qué pasaría si llego a quedarme completamente solo? Claro, y me preguntaba internamente, decía, bueno, ¿y cuando sea grande, o sea, qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, las instituciones en las que uno se ha preparado le han dado las herramientas también, y sobre todo uno tiene esa valentía. Okay. Entonces el maestro lo que hacía es enseñarnos a las personas con esta discapacidad visual a caminar en la calle acompañados de un bastón.
Cuando era pequeño, mi papá siempre me indicó que antes de cruzar una calle, debo mirar a mi lado izquierdo y también mi lado derecho. Mirar. Una acción muy común y también familiar para muchos de nosotros, ¿no es así? Pero, ¿sabes? No para todas las personas. Hay quienes desde su nacimiento no han podido ver. Han dependido de sus padres, de un bastón, de otra familia, para movilizarse. Aún así, continúan enfrentando diversos desafíos. Es el caso de Eric Caicedo, quien a pesar de encarar varios retos, también nos ofrece lecciones que tú y yo debemos aprender.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
El escritor Paulo Freire, en uno de sus libros, dice lo siguiente: los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Este episodio del podcast Hombre de Barro pretende justamente eso. Por eso quiero dar la bienvenida a Eric Caicedo, para que justamente podamos juntos en la palabra, podamos de alguna manera reflexionar, de alguna manera también podamos llegar a una transformación que creo que la sociedad lo necesita escuchar. Eric, qué gusto tenerte. Hemos estado en algunos momentos escribiéndonos, poniéndonos en contacto, pero ya llegó el día de estar aquí en este podcast, Hombre de Barro. Qué gusto tenerte. Bienvenido.
Muchas gracias, John, por esta invitación. Saludos a la audiencia de HCJB. Gustoso de estar aquí, de conocernos, de compartir esta charla que será amena y estoy seguro que para el público radio escucha también lo será.
Qué bueno, Eric. Gracias por ser atrevido, porque tú escribiste y me escribiste diciendo, John, me gustaría contar mi historia en el podcast, me gustaría de esta manera también dar a conocer ciertas vivencias. Así que la iniciativa la tomaste tú, Eric, y eso fue para mí grato.
A ti muchas gracias, John. La verdad es que no imaginé el encontrarnos, el estar ahora aquí en el estudio. Pero en fin, yo siempre también, John, me decías hace un momento, permíteme contar a la audiencia, hacíamos una oración antes de iniciar esta conversación, y tú decías, Señor, sorpréndenos. Y es que es así. Dios nos sorprende. Yo siempre digo, Dios pone a las personas en el camino. Nos sorprende porque a veces en el momento menos esperado, algo sucede. Sin duda, estas son las cosas que a mí en lo personal me llenan de mucha alegría. Una invitación, el compartir, ahí está el poder y la gracia de Dios.
Es verdad. Eric, ¿a qué te dedicas? Cuéntame, ¿cuál es tu profesión?
Yo soy un comunicador, soy radiodifusor. Me gustó la radio desde muy niño, desde siempre, desde pequeño. Ya. Jugaba la radio en mis tiempos libres.
¿A qué jugabas? Cuéntame.
Jugaba a hacer mis programas de radio por ahí, a tomar un periódico y convertirme en un presentador de noticias. Alguna vez, de aquellas cosas más bonitas que recuerdo de la infancia, yo soy una persona con discapacidad visual, entonces al haber estudiado parte de la primaria en una escuela especial, mira, un día con mis compañeros decidimos fugarnos de la clase y quedarnos en el patio jugando a que éramos periodistas. Yo entrevistaba a mis compañeros sobre la fuga que habíamos tenido. Bueno, en ese entonces una de las maestras nos encontró, pues nos descubrió, me regañó. Creo que de todos, el que más fui regañado, creo que fui yo.
¿Eras el cabecilla?
No, sabes que no. Pero en todo caso, creo que la maestra no se esperaba eso de mí. Creo que yo tuve siempre una buena conducta. Pero bueno, mira, las cosas pasaron. Y otra de las maestras de la escuela, al poco tiempo de esto, es que un día, mira, sin conocerme, esta maestra se acercó a mí, conversamos un momento y me preguntó, Eric, ¿a ti te gustaría estar en un programa de radio? Mm. Créeme, John, que ese fue el momento más feliz de mi vida. Yo le dije, claro, creo que salté de la emoción. Y esta maestra tuvo la iniciativa de hacer un programa de radio con niños, niños con discapacidad visual, uh-huh. un programa hecho por niños y para niños en una emisora radial de corte infantil que existió en la ciudad de Quito hace muchos años atrás.
¡Qué maravilla! Eso no me sorprende, ¿no? De una travesura, llamémosla, de una fuga. Oye, Eric, yo debo ser honesto contigo, yo también me fugué, pero nunca me propusieron hacer un programa de radio.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Tú me dijiste que imitabas a ciertos presentadores. En esa época, siendo pequeño, ¿a quién imitabas? ¿Te acuerdas?
Por supuesto, sí. A un presentador de noticias. Lleva vigente en la radio muchos años aquí en Quito, Wilson Robalino.
Okay.
Lo escuchaba desde muy niño. Coincidencialmente, mira, John, también él llegó a ser mi maestro cuando cursé mis estudios superiores en radio.
¿Dónde estudiaste?
Mis estudios superiores los cursé en el Instituto Tecnológico AER.
¡Ay, qué lindo! Yo tengo algunos conocidos en AER. Tú me decías, la primera vez que te pusiste en contacto, que naciste en España. Y luego, por circunstancias que, si tú deseas contarme, volviste al Ecuador.
Exactamente. Nací en Sabadell, España.
Ok.
Y viví en Barcelona. Vivimos en Barcelona junto con mi madre y mi hermana. A los 4 años de edad, vengo a Ecuador. ¿Por qué? Esta venida al país, soy hijo de padres ecuatorianos, mi madre se separó de mi padre, ella se quedó sola con 2 hijos pequeños en otro país y supongo que pues consideró mi madre que al encontrarse toda la familia aquí en Ecuador, pensó pues que quizá lo mejor era estar aquí.
¿Te acuerdas algo del catalán ya que viviste por allá?
Los días de la semana.
¿Y cómo se dice los días de la semana en catalán?
Dilluns, dimarts. Dimecres, dijous, divendres, dissabte y diumenge.
Tengo algunas preguntas y curiosidades, Eric Caicedo. Tienes, como tú lo acabas de mencionar hace poco, una discapacidad visual. ¿Esto es producto de un accidente? ¿Naces con esta situación? ¿Puedes contarme?
Claro, nací con esta discapacidad. Uh-huh. Mi madre me ha referido que ella tuvo un embarazo y un parto normal. Luego de haber nacido, ella notó que algo no iba bien. Ya. Pues yo no seguía sus gestos, sus miradas. Mm. Entonces, entiendo que allí empieza una preocupación y como lo dije hace un momento, el saber de que algo no anda bien. Uh-huh. Inician una serie de exámenes médicos y demás, los cuales confirmaron que tenía una discapacidad visual. Es el nervio óptico el que no llegó a desarrollarse. Mm. Entonces, esa es la causa de mi discapacidad. Una discapacidad visual congénita.
Ya. Eric, ¿cómo fue tu niñez en general?
Mira, como lo dijiste hace un momento, en parte creo que normal. Al estar en una escuela especial para niños con discapacidad visual, pues no me sentí diferente. Uh-huh. Mi infancia, yo tengo que contarles que no fue, creo que, como la de cualquier otro niño. Sí, sufría mucho el estar lejos de mi padre. Claro. La preocupación que tuve por mucho tiempo es el, bueno, ¿y qué pasaría si llego a quedarme completamente solo en el mundo? Uh-huh. Mis padres se separaron, estuve lejos de mi padre, estoy lejos de él. Entonces, pues la única persona que tenía y que sabía que podía estar conmigo, si cabe el término 24/7, era mi madre. Entonces mi preocupación era esa. Bueno, ¿y qué va a ser de mí? Pues si algo le pasa a ella, a mi madre, el quedarme completamente solo.
Eso pensabas aún siendo niño.
Exacto, indudablemente, muchas veces. Y creo que sí soñé, no sé si como todo niño, con el hecho de tener un hogar en el que pues uno tiene pues su dormitorio propio. Yo viví con mis abuelitos, vivimos con mis abuelitos mucho tiempo. Yeah. Entonces, claro, creo yo también que no existe esa confianza, ¿no?, en las dos personas, en padre y madre. Pues el tener solo a uno de estos miembros, como te dije, John, hace algún momento, creo que esa fue la parte más difícil de la infancia.
¿Cómo se fue superando?
Mira, John, es que es increíble cuando Dios nuestro Padre está ahí con nosotros. Lo dijiste hace un momento. Esto podía haberse agudizado. Nunca lo pensé así. Afortunadamente, no. Creo que el paso del tiempo me ayudó a asimilar esa realidad. A Dios gracias, porque Él está conmigo. Y bueno, pues me ha hecho sentirme acompañado. Y pues que eso no se agudice. No quisiera ni imaginar qué hubiese pasado si es que eso se hubiese agudizado. Pues quizá otra hubiese sido mi realidad, creo yo. Gracias a Dios que no lo ha permitido. Creo que sí he debido salir adelante solo con la ayuda de Dios, indudablemente, pero me refiero en el sentido de que, pues, a lo mejor no con la ayuda de otra persona, sino Dios simplemente el que ha estado ahí en mis momentos más difíciles de llanto, de desolación, porque había momentos muy difíciles en los que también uno decía, ¿para qué estoy aquí? Alguna vez sí le dije a Dios, o sea, me quiero morir, no puedo más. Pero bueno, fue realmente el quizá dormir un poco y calmar esas emociones.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿Quién te ayudaba en esos momentos tal vez de bajón que sentías?
Dios. El sentir en mis sueños su palabra y decirme, yo estoy aquí contigo. No tengas miedo, no te va a pasar nada.
Tu mami la pude conocer, ella está esperándonos mientras estamos conversando. ¿Qué complicidad se ha desarrollado entre tu mami y tú? Porque uno depende muchísimo, me imagino, exacto, ¿no? De tú llegaste con tu mami, me imagino que ese trabajo ha sido 24/7. ¿Cómo ha sido esa complicidad entre hijo y mamá?
Bueno, indudablemente sí. Creo que cuando era niño más todavía. Ahora, bueno, que ya siempre agradezco también a la escuela en la que estudié. Siempre nos decían, ustedes tienen que ser independientes cuando lleguen a la vida adulta. Wow. Pero bueno, la complicidad pues ha sido muy buena. Ha sido un apoyo total. Siempre me gustó esto de la comunicación, como le dije en algún momento. Sabes que mi mami tenía el sueño, y no solo ella, sino mi familia, tuvieron el sueño, el deseo. Lastimosamente es algo que no lo he podido hacer realidad, no lo he podido cumplir. Mi familia, mi mami siempre tuvieron el deseo de verme convertido en un gran músico, en un gran pianista.
Wow.
Pero bueno, la verdad creo que sí hice el intento por aprender. Creo que se necesita de mucha paciencia, siempre me mantengo en eso, para el dominar un instrumento musical. Bueno, Dios nos da los talentos, digo yo. Dios nos ha repartido los talentos a cada uno de sus hijos por igual. Y yo lo que puedo decir ahora es que Dios me ha dado el talento de comunicar.
¿Intentaste tocar el piano?
Por supuesto, sí, como lo dije algún momento, intenté, pero realmente no. Un día dije, no es para mí esto, como lo dije hace algún momento, creo que se necesita de mucha paciencia para llegar
y amar el instrumento,
a perfeccionar,
¿no?,
un instrumento musical.
Qué curioso, pero no tocas ningún instrumento.
No, la verdad es que no.
Ya, tampoco cantas.
Canto, bueno, quizá por hobby, a veces en alguna reunión de amigos, por allí.
¿De veras?
Pero muy poco. No he llegado a perfeccionar eso, la verdad.
Cuando eras niño, ¿cuáles eran esos sueños? Bueno, nos dijiste uno, ¿no? Ser comunicador, que desde pequeño, pues prácticamente como que ese ha sido tu mayor anhelo. ¿Algún otro sueño?
Claro, bueno, un sueño que no lo pude cumplir. Siempre también me llamó, creo que, la atención mucho eso de manejar. Creo que mi juguete favorito de la infancia era el tener un volante. Quizá hablo ahora pensando, haciendo un análisis, digo, seguramente manejar por el hecho de quizá llegar a ser autónomo hoy en día, que ya soy una persona adulta. Pero bueno, en todo caso, como lo dije hace un momento, Dios pone a las personas allí en el camino, y pues tengo que ser muy agradecido también, bueno, aparte de mami, con aquellas personas que me conocen y que muchas de las veces me ayudan en el tema de la movilización cuando tengo que ir de un lugar a otro. Hoy, con tanta inseguridad y tantos peligros, siempre procuro, bueno, cuando debo salir a un lugar desconocido, sobre todo en el que para mí no es fácil movilizarme, siempre acudo pues a una persona de mi confianza para que me ayude en este aspecto.
Es decir, cuando tú sales a alguna reunión, ¿siempre vas acompañado o
bueno,
o no
sobre todo
siempre?
Cuando voy a lugares que no son conocidos para mí,
que no son,
que son
habituales,
de difícil acceso.
Exacto. ¿Cuáles han sido los desafíos para ti o los retos que has ido superando poco a poco y que has dicho, esta lista le pongo un check?
Uno de los retos para mí más grandes, quizá el de desenvolverme solo en la calle, por ejemplo. ¿Sí? De pequeño sí me daba mucho miedo. O sea, y claro, me preguntaba internamente. Decía, bueno, y cuando sea grande, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, pues bueno, las instituciones en las que uno se ha preparado le han dado las herramientas también. Y sobre todo, uno tiene esa valentía. Ay, pues, alguna vez escuché decir a alguien, y es una de las consignas que yo llevo en el corazón, muy grabada en la mente, y a veces siempre repito estas palabras en momentos en los que son difíciles para mí, de incertidumbre, de preocupación. Siempre repito conmigo estas palabras. Nada he de temer porque Jesús mi fortaleza es. Eso me fortalece. Y quizá en los momentos así más difíciles, qué sé yo, si estoy en algún lugar desconocido o qué sé yo, siempre pues me gusta repetir estas palabras. Y es que es así. Uno siente allí la presencia, el cuidado de Dios, de un padre que cuida de su hijo.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Eric, tú hablaste de herramientas que te enseñaron en la escuela, maestros que se han formado para esto, y qué bueno que hay esta clase de docentes, ¿verdad? ¿Puedes contarnos qué tipo de herramientas te fueron enseñando, formando, ayudándote a tener confianza para que paulatinamente tú te vayas abriendo camino?
Claro, en el tema de la movilización, por ejemplo, teníamos un área llamada la orientación y movilidad.
Okay.
Entonces el maestro lo que hacía es enseñarnos a las personas con esta discapacidad visual a caminar en la calle acompañados de un bastón. El bastón es el compañero inseparable de quien no ve. Entonces, esa ha sido una de las herramientas, por ejemplo.
Perdona que te corte. Claro. Okay, el bastón es como la extensión, no sé, de tu brazo, de todo tu cuerpo. Pero cuando vas con un bastón en la calle, ¿qué vas sintiendo como para saber que este lugar es un poquito tal vez más seguro, este podría ser una amenaza? ¿Puedes tal vez graficarme para poder comprender más?
Claro, se torna complicado, sí. O sea, no es nada fácil el caminar. Permíteme, alguna vez alguien me decía en una actividad, otra persona con discapacidad visual igual que yo, él me decía, cuando la persona con discapacidad visual en este caso, o yo creo que cualquier discapacidad, sale a la calle, es poner en práctica un deporte de alto riesgo. El bastón nos previene por allí si hay algún obstáculo, por ejemplo, cuando la persona no vidente está caminando sola por la calle, pues el bastón está extendido, entonces lo mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Pero hay situaciones que el bastón no te previene. Por ejemplo, si hay un rótulo, si hay algún letrero que esté alto, por ejemplo, con el que podemos sufrir algún golpe, entonces es una ayuda el bastón, sí, no en un 100%.
Claro.
Creo que hasta la ayuda en un 100% para una persona que se mueve en la calle o en cualquier lugar desconocido es difícil, pero pues sí nos ayuda. No he estado exento de accidentes, de caerme, por ejemplo, alguna vez.
¿Te has caído?
Caí en algún hueco, por ejemplo, sí, caminaba por la calle, justamente tenía que realizar alguna actividad y pues caí en un hueco, había estado abierta una acera, me parece. Claro, el bastón no me previno de aquello. Son parte de la vida estas cosas, es lo que yo siempre digo. Entonces, pues a esa actitud, uno tiene que poner pues simplemente buena actitud a esas situaciones adversas que a veces se nos presentan.
Y levantarte. Te tuviste que levantar más de una vez, me imagino.
Por supuesto,
Eric.
Claro.
Eric, ¿qué otras herramientas? Te pregunto esto porque es importante saberlo. Tan importante como yo cuando era adolescente conocí a un grupo de jóvenes que eran parte de una fundación. Y ellos ofrecieron una capacitación al grupo de jóvenes que éramos de una comunidad y fuimos. Recuerdo que nos vendaron los ojos y nos hicieron caminar y depender de una segunda persona. Esa era una. La otra que me acuerdo era sentarnos a una silla de ruedas y que alguien nos vaya movilizando, ese tipo de cosas, creo que nos ayuda a ser un poco más humanos, Eric. Y te hago estas preguntas porque creo que lamentablemente la sociedad simplemente asume cuando ve a una persona con discapacidad visual, ah, él va a poder caminar, por ejemplo. No, tranquilo, él conoce el camino, podríamos pensar. O simplemente, como lo dije anteriormente, tenemos ojos, pero somos ciegos en el alma, Eric. Y por eso te hago estas preguntas, para que como sociedad aterricemos y seamos más humanos. Esta primera herramienta, ¿qué otra herramienta tuviste que aprender y que podría ser útil para nosotros?
A ver, otra herramienta. Bueno, aprendí también otra área llamada actividades de la vida diaria, donde nos enseñaban a desenvolvernos por sí mismos en casa. Algo que para mí se me ha tornado muy difícil y ha sido que algo yo siempre converso con mi mamá y le digo, no sé si algún momento en la vida llegue a perfeccionar, bueno, en el tema del poder cocinar, por ejemplo. Algo muy difícil que, como lo dije hace un momento, creo que al igual que la música, no lo he podido hacer.
Ya.
No lo he podido llegar a concluir. Pero bueno, yo siempre digo, John, que lo importante es defendernos. O sea, ya, por lo menos creo que sí.
¿Saber lo básico, dices?
Exactamente.
¿Qué es lo básico, por ejemplo?
Bueno, para mí lo básico, por ejemplo, sí, pues a veces nos pasa, estamos en casa, necesitamos de algo, ¿qué se necesita? Salir a comprar algo en la tienda.
Ya.
Es parte de la vida.
Okay.
Pues tenemos hambre, pues salir a buscar qué comer, con qué alimentarnos, porque el ser humano tiene que alimentarse. Yeah. Entonces yo voy a esas cosas. Yo siempre les he dicho a algunas personas, no soy perfecto en todo, pero creo tener las herramientas necesarias para defenderme.
Por ejemplo, me da curiosidad. ¿Preparar algo por tu propia cuenta, que sea algo de cocinar, lo has podido hacer?
La verdad es que no. A lo mejor un café, me gusta mucho el café. Entonces, hasta allí
con pan.
Claro, y bueno, pues por último, para el acompañado, pues digo, bueno, hay que salir, qué sé yo, a comprar el pan, a comprar algo más. Entonces, por eso digo, son herramientas necesarias y útiles en la vida del ser humano, que en este caso, pues como lo dije hace un momento, John, hay que, creo poder defenderme.
Ya. Podemos pasar a otro espacio, lo laboral, Eric.
Claro.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo, sí, fue en una emisora de radio de la ciudad de Quito.
¿Qué horario tenías?
Bueno, un horario de 8 horas.
¿8 horas?
¿Sí?
¡Qué bien!
Llevaba un programa de radio. Bueno, mira, aquí yo digo, o sea, Dios se pone de manifiesto en nosotros porque fue uno de mis sueños en la infancia, el trabajar en radio.
Ya.
El estar al frente de un programa de radio. Llevé un programa de radio, algunos programas de radio. Uh-huh. También pude colaborar en otras áreas, en el área de noticias, por ejemplo. Llevábamos la agenda informativa de los noticieros con los compañeros. Bueno, mi trabajo consistía en generalmente hacer llamadas telefónicas, buscar los invitados, coordinar con los compañeros.
Como un asistente de producción, más
exacto,
o menos.
Exacto, sí. Ya. Entonces, todos esos fueron sueños de un que tuve en la vida y que Dios los hizo realidad. Entonces, no puedo estar más agradecido con Él por hacer realidad los sueños que siempre tuve en mi vida.
Qué bonito. Y ahora, actualmente, no estás trabajando, ¿es así?
No. Perdí mi empleo hace 4 años. Bueno, ustedes saben que el tema de la pandemia trajo muchas cosas. Siempre seré agradecido. Fue el primer trabajo que tuve en este medio radial.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Bueno, mira, llegué con la intención de hacer pasantías.
Ya.
Estuve cerca de 10 años allí, en este lugar.
Buen tiempo, ¿eh? 10 años, qué lindo. ¿Qué formatos de radiales son los que tal vez más prefieres?
Prefiero programas de radio para acompañar al oyente. Hoy en día sigo haciendo radio, más como un tema de
un
voluntariado.
Ah,
un
ya,
hobby,
voluntariado.
¿Sí? Llevo un programa de motivación personal que se llama El Camino de Vivir. Yo considero que siempre el ser humano va a necesitar de algo que le motive para seguir. Tú me preguntabas hace un momento, ¿y cuál fue tu motivación? A lo mejor no tuve mucho esa motivación que como niño debí haberle tenido, que quise tenerla. Entonces, por eso considero que los seres humanos necesitamos de otras personas que nos motiven a seguir. Entonces, me gustan los programas, las radio revistas variadas, justamente los conversatorios como este, John, en donde podamos conocer más al ser humano. Yo siempre digo, John, que las experiencias de otras personas son las que nos motivan, las que deben motivarnos, las que deben convertirse en una motivación para nosotros seguir adelante en esos momentos adversos que, como todo ser humano, atravesamos en la vida.
Eric, disculpa que interrumpa nuestra conversación. Lo que quiero es hacer una pausa y retomar esta interesante historia, tu historia, en el siguiente episodio. Anhelo que un día nuestras ciudades, nuestra gente, todos y todas podamos ofrecer espacios más seguros para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Mientras esto va cambiando, ¿qué te parece detenernos para ofrecer ayuda? Guiemos a quien debe cruzar la calle, subir a un bus. ¿Qué tal no colocar obstáculos en las rampas de acceso? En las veredas, me refiero. Si los edificios u oficinas requieren modificar sus accesos, hagamos esos cambios, pero hagamos ya. Cuando entendemos que cada persona tiene la imagen de Dios, nuestro trato será diferente. Este episodio es el número 151. 151 del podcast Hombre de Barro. Para mí, siempre es un gusto y un honor presentarte a hombres que pueden transmitir vida, tan necesario en nuestra época, ¿verdad? Es por eso que te invito para que también tú puedas compartir este podcast con otras personas. Soy John Varela, y si aún no me has escrito, lo puedes hacer, tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentras como John Varela. Me despido y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.